Así es, Blanca, porque tenemos el contacto telefónico a esta hora con la doctora Valeria Fink. Ella es médica infectóloga y también coordinadora de la Unidad de Estudios Clínicos de la Fundación Huésped. Muy buenas tardes, doctora. Aquí la saludamos, Blanca y Noelia.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, bueno, queríamos hablar justamente con las personas especialistas en el tema de COVID-19 y particularmente acerca de cuál es la situación en la que se encuentra nuestro país ahora. ¿Qué sabemos del virus de COVID-19 y cuáles son las maneras de prevenirlo?
Mira, hoy sabemos que es un virus respiratorio, que es muy contagioso, que la mayoría de las personas, si se estima más o menos el 80% de las personas, van a hacer un cuadro como un resfrío fuerte o un cuadro parecido al de una gripe. Pero bueno, que tenemos algunas personas que pueden hacer cuadros más graves y que son por eso las personas que más estamos cuidando, que son las personas de mayor edad, las personas que tienen algunas otras enfermedades, ¿sí? Hoy todavía es importante recordar que no tenemos vacuna, que hay muchas en estudio, pero todavía se está hasta un poco empezando a evaluar cómo son hasta las defensas que se generan en este virus, si nos dejan, si nos protegen de una nueva infección o no, que hoy todavía no hay un tratamiento probado. Así que lo que tenemos que hacer es seguir cuidándonos y seguir manteniendo las medidas de distanciamiento social, o sea, el metro y medio de distancia en cualquier fila que hagamos, salir de nuestra casa lo menos posible, el lavado adecuado de manos.
¿Sabemos si el virus puede mutar, por ejemplo? Porque a medida que se iba conociendo acerca del virus, la Organización Mundial de la Salud iba incorporando cada vez más síntomas que podían presentar las personas con esta enfermedad. ¿Puede mutar y hay distintas cepas según las provincias en las que se encuentre de la Argentina?
Mira, creo que no hay tantos estudios en cuanto a las cepas todavía. El Instituto Malbrán hace, no me acuerdo exacto, si fue unas semanas, digamos, logró describir tres cepas que están circulando en el país y en realidad tenía que ver más con el origen de esas cepas, que parecía ser alguien que venía de Estados Unidos, alguien que venía de Europa. Puede haber ciertas variaciones, pero creo que esto no, todavía no es algo que se asocie tan claramente con el tema de los síntomas, simplemente que es un virus del cual estamos aprendiendo permanentemente y que no sabemos si estas cepas implican con una mayor agresividad, menor agresividad. Por ahora, sí, los síntomas nuevos que van surgiendo se siguen atribuyendo en general al virus como un todo, digamos, como otras manifestaciones que podría llegar a haber. Igual es algo completamente dinámico, está pasando muy rápido. Hoy decimos algo y en dos semanas decimos, bueno, al final no era tanto o es un poco más. Pero bueno, claramente sí hay cosas que se sostienen, ¿no? Y es esto de las medidas de distanciamiento, de tener claras las poblaciones de riesgo.
Se habla mucho también, doctora, del achatamiento de la curva y de la llegada que se podría tener al pico de contagios. Esto implicaría llegar a un pico y luego empezar a descender la cantidad de contagios en el país. ¿En qué situación está en Argentina hoy?
Mira, cuando empezamos todo esto se hablaba del pico, la verdad es que hoy no sabemos si va a haber un pico, cuán alto va a ser ese pico, ¿no? Siempre se hacen las comparaciones si va a ser el Everest o las sierras de Tandil, pero y no sabemos si vamos a llegar y no sabemos si va a ser uno o si puede llegar a haber una situación ondulante, donde tengamos algún pico un poco más bajo y después mejore y después volvamos a tener otro pico. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, que están en la situación en la que están y ya están esperando un rebrote para octubre. Uh-huh. Por otro lado, la situación de nuestro país, como ha quedado muy clara este fin de semana, es muy diferente según el lugar donde estemos hablando. Tenemos provincias que hace meses que no han encontrado casos, tenemos dos provincias que no han detectado ningún caso desde que empezó la pandemia, y tenemos localidades entre, digamos, con la ciudad de Buenos Aires en este momento encabezando, lamentablemente, por estar en la peor situación actual, junto con la provincia de Buenos Aires, y bueno, un poco más atrás viene Chaco, viene Córdoba. Entonces, creo que si miramos los números a nivel general, la situación es una, y es que mantenemos una curva achatada, si bien sigue habiendo casos nuevos, pero la realidad es que estos casos están apareciendo en ciertas zonas, y en esas zonas estamos cada vez más complicados.
Uh-huh. Y Chaco es una de ellas, justamente, es una de las provincias complicadas, pero particularmente sí. El Gran Resistencia, el área metropolitana, que tiene más del 94% de la cantidad de casos, y la tasa de mortalidad es muy alta. También en las últimas horas se conocieron dos nuevos fallecimientos por COVID-19. Y acerca de esto le quería consultar, doctora, sobre... ¿cuáles son las recomendaciones que realizan desde la ciencia, justamente, acerca de la apertura o habilitación de actividades en localidades como Resistencia o el Gran Resistencia, que tiene todavía, en estos casos, siguen aumentando, ¿no? Porque en algún momento se habló de abrir la posibilidad a reuniones o a misas para que se realicen aquí. Esto finalmente no ocurrió, pero ¿cuál es la recomendación que se hace para estas localidades críticas?
Hoy, obviamente, cualquier situación que implique juntar gente no está recomendada. O sea, creo que son los lugares donde es más crítico poder mantener las medidas de distanciamiento social. Si bien insistimos en todos los lugares, son los lugares que más que nadie tienen que poder sostener a la gente lo más posible guardadas en las casas, obviamente evitar que se junten, y como hablábamos antes, o sea, el insistir con el lavado de manos, el distanciamiento si tenemos que comprar alimentos o alguna cosa de primera necesidad, poder mantenerlo esto, digamos, hacer las filas con 1.5 metros, que se respeten dentro de los locales comerciales el tema de tener una persona por cada 15 metros cuadrados. Es fundamental, más allá de las actividades que se abran, ¿no? Porque se plantea, bueno, pero si se abre más negocios, si se abre... Lo que tenemos que evitar es que la gente se junte, y lo que tenemos que evitar es que la gente deje de respetar estas medidas. Por eso me parece que plantear reuniones sociales... me parece que todavía, lamentablemente, nos falta mucho. Uh-huh. Pero sí mantener todas las medidas de distanciamiento.
Sí, Blanca quería hacer una consulta también, doctora.
¿Qué tal? ¿Cómo? Buenas tardes, doctora. Sí, en todo este tiempo, desde que apareció la pandemia y con nombre de coronavirus, se me ocurre pensar si hay alguna semejanza en cuanto a la reacción al conocerse algún caso positivo de coronavirus, similar a los que ocurrían cuando se conocía un diagnóstico positivo de VIH. ¿Siente esa cosa de estigmatización para con un paciente que dé positivo para coronavirus, similar al positivo de VIH?
Mira, la verdad es que traes un tema muy importante, digamos, porque estamos viendo, por un lado, esto que vos decís en cuanto a los pacientes, ¿no? O sea, las personas, el que nadie elige tener coronavirus.
Claro.
¿No? Entonces, si a alguno le toca, lo mejor que puede hacer es consultar, respetar las medidas que se indique. Si esa persona, digamos, por el momento queda internada o aislada en algún lado, mantener ese aislamiento por el tiempo que se le recomiende, poder hacer las pruebas para poder detectar el diagnóstico y poder detectar la curación, poder mantenerla médicamente controlada para poder asegurarse que esa persona esté bien, digamos, de acuerdo a cómo esté, pero no solo a los pacientes, sino también al personal de salud, porque lo que estamos viendo y nos preocupa muchísimo en muchas provincias, ya lo hemos escuchado, es esta culpabilización del personal de salud.
Exacto.
Entonces, por un lado, esto que planteas, y creo que hoy más que nunca, porque cuando el coronavirus llegó, vino de la mano de las personas de, digamos, estratos sociales medios altos, con capacidad económica de viajar al exterior. Hoy, y la situación está más complicada que se nos está dando ahora, y eso, digamos, es lo que está pasando en la mayoría de las ciudades donde tenemos esta cantidad de casos más grandes. Pasa acá en Ciudad de Buenos Aires, a ustedes les ha pasado en Chaco, en algunos asentamientos, todas donde está afectando a poblaciones que no viven en condiciones adecuadas, que tienen más hacinamiento y que por ende es mucho más difícil mantener las medidas de distanciamiento que se plantean, además de que probablemente sean personas de donde pueda haber desde situaciones de distintas situaciones de vulnerabilidad, digamos, ¿no?
Exacto.
Entonces se empieza a abrir una brecha donde se plantea, se mezcla mucho lo social y se mezcla mucho la presencia del virus, como bueno, vos de este lado, yo del otro, y la verdad es que si todos nos cuidamos y hacemos lo que tenemos que hacer, deberíamos entre todos poder frenar a esto.
Doctora, sí. Hace unos días conversábamos con otra persona que se refería a esa famosa frase, ¿no?, que a mí no me va a tocar. Y recordando cómo apareció en el mundo el VIH, que por supuesto después ya se conoció como SIDA, estamos hablando de 1981 y pasó mucho tiempo. Todavía no se encontró una cura, una vacuna, se avanzó muchísimo en su tratamiento y en las condiciones de vida de las personas que los padecen, pero sin embargo recuerdo que cuando apareció había mucho de prejuicio, porque incluso, usted lo debe saber mucho mejor que yo, se la denominaba la peste rosa, porque supuestamente solo le ocurría casi como una plaga divina, como dice una nota que estoy leyendo, solo le ocurría a los homosexuales. Después, por supuesto, el desarrollo, la evolución del VIH demostró que, como solemos decir, nadie está exento de contraerlo. Lo mismo sucede con el coronavirus en este momento.
Totalmente de acuerdo. O sea, si bien son virus diferentes, digamos, como vos decís, hoy las personas que viven con VIH con un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado, que son mucho más simples de los que teníamos antes, andan muy bien, con una expectativa y calidad de vida similar a una persona VIH negativa. El coronavirus es un virus diferente, transmite de otra manera, digamos, las personas se curan en principio, pero ha traído mucho de esta situación de segregación, por si tiene o no tiene, y es algo que se ha planteado incluso desde, digamos, en nuestro entorno se planteó que si había una persona con coronavirus, esa persona se internaba, ¿no? Pero en otros lados, donde por ahí alguien con síntomas leves queda en la casa, el maltrato hacia esa persona, como si la gente fuera a buscar el virus a propósito, ¿no? De claro. Alguna manera. Entonces, yo creo que es muy importante esto, y lo vuelvo a destacar, de que en este momento lo que estamos viendo, o sea, nadie elige infectarse de coronavirus. Sí tenemos que insistir en las medidas de cuidado, pero lo que nos está preocupando mucho es en muchos lugares la actitud hacia los profesionales de la salud, que son en especial muchos que están poniendo el cuerpo en las guardias, en las primeras líneas de atención, y terminan siendo culpabilizados por si llevaron el virus a otro lado. O sea, obviamente esas personas deben ser entrenadas, hay que asegurarse que se cumplan las medidas de distanciamiento, la medida de uso del equipo de protección personal, pero también que las instituciones provean el equipo de protección personal adecuado, de buena calidad, a los miembros de su equipo de salud, y que no pase, como hemos visto en muchos lugares, que los médicos llegan agotados de una guardia y se encuentran en un ascensor con un cartel diciendo andate, porque vos trabajás con esto, con coronavirus.
Doctora, entonces, sí. Quería, aprovechando también la pregunta que le hizo Blanca acerca del HIV, aprovechar que tiene estos minutos con Radio Nacional Resistencia para hablar de una muy buena noticia que tiene que ver con un nuevo método de prevención del HIV que está se está probando en la Argentina, y la Fundación Huésped está a cargo de esto. ¿Cuáles han sido las novedades a las que se ha llegado con esta investigación que tiene que ver con una la eficacia de una droga particularmente?
Sí, es digamos, el estudio, vamos un pasito para atrás para contar un poco, o sea, entre las medidas, hoy lo que se sabe es que como las medidas tendientes a controlar lo que es la epidemia de VIH a nivel mundial, hablamos de un enfoque combinado, de un tratamiento combinado, asegurando que todas las personas que viven con VIH estén tratadas. Pero también existe lo que se llama profilaxis preexposición, que es el uso de medicación para evitar que ingrese el virus. Y eso está establecido y demostrado en ciertos grupos. Y hasta ahora lo que teníamos demostrado era el uso de una pastilla que tenía dos drogas, que son tenofovir y emtricitabina. Y este estudio quería evaluar si una droga inyectable de larga duración, o sea que en vez de estar tomando una pastilla todos los días, la persona se pone una inyección cada dos meses, era tan bueno para prevenir. Que funcionaba, que era esta pastilla. Y bueno, demostró que sí, así que la verdad es que estamos muy contentos con estos resultados. Es importante destacar que son recién los resultados de del estudio clínico, que todavía el estudio, digamos, va a continuar, y que una vez que estén los resultados, hasta que esto se pueda poner en práctica, todavía falta, ¿sí? Porque después se genera esa demanda de quiero la inyección para prevenir, todavía sí. Nos falta un poco para tener esto, pero la verdad es que son resultados realmente muy buenos, porque es algo más que nos suma en la lucha contra el VIH y en poder prevenir esta infección. Así que la verdad que estamos muy contentos con esto. La droga se llama cabotegravir, y bueno, hay otros estudios con estas mismas drogas en otros grupos, en otros países, que se están haciendo. Así que bueno, vamos a esperar, pero la verdad que muy contentos con estos resultados.
Muchas gracias, doctora, por este contacto con Radio Nacional Resistencia.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Bueno, allí hablábamos con la doctora Valeria Fink, es médica infectóloga y también coordinadora de la Unidad de Estudios Clínicos de la Fundación Huésped. Así que allí
Nacional Resistencia, AM620
y FM 96.7.
Inicio espacio publicitario.